De Torremolino, he nacido en la calle San Miguel, me he criado en el casco viejo y he sido el director del tour operador más grande del mundo, que es el grupo TUI, el Holden TUI, he sido gerente muchos años, lo cual mi crecimiento profesional, social, siempre relacionado con el mundo del turismo y, como no, también la faceta deportiva, que ha sido mi hobby, como he ejercido muchos años a través de muchos medios también, colaboración directa. Y para mí, hablar de Torremolino, hablar de su infraestructura hotelera, conozco todo lo que es la planta hotelera de Torremolino, su capacidad, su ubicación, lo que es su crecimiento, sus hoteles de 4 estrellas, toda la restauración hotelera desde el Hotel Aloha Puerto hasta el Hotel Río, donde se ha invertido más de 312 millones en los últimos 12 años. Yo creo que tenemos una planta hotelera espectacular. Ya hablando, como estamos en Torremolino, es día de Torremolino, hablar de todos los segmentos que relacionan Torremolino, deportivo, cultural y, como no, también faceta hotelera.
Restauración, gastronómico, bueno, infraestructura, ¿no? Estaba con el presidente hace un ratito, hablando con la alcaldesa, las obras van bien, ¿no?
Sí, sí, desde luego van en tiempo y estamos convencidos de que los requisitos los vamos a cumplir. Tenemos fecha y margen hasta enero, con lo cual creo que vamos sobrado.
A ver, Ernesto, ¿os quieren comprar el club? ¿No lo quieren comprar? No ya los que hemos hablado.
¿Tú qué estás empeñado en vender hoy el Torremolino, no?
Es un run-run desde que ascendieron a primera. Si hubieran quedado en segunda, igual no.
No.
Es un fondo de inversión. Los fondos de inversión se hacen para ganar dinero, básicamente. Invierten para ganar dinero y ahora tienen una oportunidad. Por eso le pregunto si quieren ganar dinero o tener crecimiento y seguir creciendo con el Juventud de Torremolino.
A ver cómo.
Y con su entrenador Calderón y compañía, claro. Que hablamos de todos los protagonistas, menos de los jugadores y el técnico, que son los que han hecho el objetivo, ¿no? O lo han logrado. Bueno, junto al director deportivo, ¿no?
Te contesto, Antonio. El club no tiene ningún cartel que esté a la venta, ¿no? Lo que ocurre, como bien sabemos, las categorías, tanto la segunda federación como la primera federación, en el caso de que hemos ascendido, son categorías mayormente tremendamente deficitarias y siempre son susceptibles de cambio de fondo, de propietario y de gestión, ¿no? Esto ha sucedido desde que yo estoy metido en el fútbol hace ya un montón de años y va a seguir sucediendo, ¿no? En primera y segunda división, como tú bien sabes, también ocurre, con menos frecuencia, pero también ocurre, ¿no? Entonces, a día de hoy nosotros seguimos perteneciendo al grupo de inversión ACA. Bien, es verdad que puede haber movimiento de inversión. Ya el año pasado hubo un momento que pudo haberlo, este año puede haberlo, pero en cualquier caso, a la respuesta a tu pregunta, el club a la venta no está.
Juan Carlos, tú que llevas también el mundo de los negocios deportivos, no solo del fútbol, el golf, el pádel cuando juega, bueno, dices que juega, yo digo que pasas bola, ¿eh? La cuestión
se
es
le
que
da mejor el pádel.
Sí, le da mejor el pádel que el golf, no creo. Ahora seguro que
el pickleball no, el pickleball ganamos en este yo.
Seguro que lo tengo, seguro que lo tengo desde mañana o pasado mañana allí en mi casa en Soto Grande, viendo el lead, a John Rank y a todos los demás.
Allí estoy, Antonio.
Ahí está, claro, lógico. Hace allí algo menos de calor que aquí, pero tampoco menos.
Pero hace una brisa allí en Valderrama, se está muy bien. Y ve a los profesionales que vienen este fin de semana.
Soldado, si va y viene a la Casa Club.
Es un espectáculo. Y sobre todo si vamos a la Casa Club, que gracias a Dios tenemos buenos amigos que nos invitan. Pues mira, refiriéndote un poco a lo que decía Ernesto, a ver, el Valladolid se ha vendido. Hay muchos clubes que se venden, como porque son socias anónimas. El Torremolino no está en venta. Y menos para ningún grupo malagueño que dice por ahí que va a comprar el Torremolino. Así que nosotros estamos trabajando porque, ante todo, ahí hay unos chavales que son los que juegan, que son los verdaderos protagonistas de este deporte.
Con su jefa de prensa, con todos los demás, y el director
con la
deportivo,
dirección deportiva, y con prensa, con comunicación. No me ha dejado terminar. Es que, como siempre te corta el puñetero, pues no me deja terminar. Entonces el Torremolino no está en venta. Nosotros, el grupo este, confió en nosotros. Somos gente de fútbol de hace muchísimos años y entonces aquí lo importante es lo que se está haciendo, que es un trabajo, y además confiando también en la confianza que el ayuntamiento ha depositado en nosotros personalmente, ¿no? Que esto hay que decirlo. El ayuntamiento, las relaciones estaban un poco, bueno, complicadas con los anteriores gestores, se le ha dado la vuelta y hoy en día hay una unión entre el ayuntamiento y el Juventud de Torremolinos que es curiosa, pero que no existe en casi ningún sitio, ¿no? Y esto también hay que valorarlo porque ahora ya se ha ido la alcaldesa, y lo puedo decir tranquilamente, nos están apoyando absolutamente en todo. Es cierto que económicamente no están en su mejor momento, pero también es cierto que todo el apoyo que estamos buscando lo estamos encontrando, ¿no? Y eso es fundamental en la administración pública, ¿no? Dicho esto, lo que dice Ernesto, nosotros no estamos cerrados a nada, siempre y cuando venga gente que aporte. Pero ahora mismo no hay conversaciones con absolutamente nadie que entorpezca, y sobre todo pediríamos desde aquí públicamente que haya gente que no haga comentarios gratuitos, porque hablar es gratis y se le puede hacer mucho daño a muchísima gente que vive en el día a día del club.
Los que están trabajando, los que están
efectivamente.
Antonio López Chica fue vicepresidente del Juventud de Torremolinos, en los tiempos de Antonio Bellos de la Rosa, buen amigo también, tu amigo Abisbal y todos los que estamos aquí. Y aquel tiempo fue difícil y complejo, porque el Torremolino estaba sin un euro, bueno, como siempre, ¿eh? Y debía agua en Loja, tuviste que tapar agujeros, luego ya, una vez que lo liberaste, los listillos del pueblo se querían quedar con el club, y los que tenéis capacidad, dinero y otros negocios, pues decidiste marcharos, ¿no?
Efectivamente. El fútbol, de como lo conciben ellos ahora mismo, como era hace 30 o 40 años, es que no tiene nada que ver. El fútbol antes, el fútbol modesto, me refiero, las funciones de los directivos eran, mientras más gente conocía mejor, a ver cuántos carnes se vendían y tratar de poder pagar los árbitros el domingo antes de que empezaran a jugar, y etcétera, etcétera. Entonces, el futuro que tenían antes pues era pues salvar las temporadas, no fuera demasiado malamente, que intentar de ir. Nosotros tuvimos Juan Antonio Muñoz de la Rosa, que fue para mí un pedazo de presidente extraordinario, con el cual yo fui vicepresidente primero, y Salvador era vicepresidente también conmigo, que estábamos, él llevaba todo lo que era prensa, tal, y
con aparte, Jiménez Rueda en el banquillo, y Moli, el técnico campeonísimo.
El técnico era Moli, que todavía, Manuel, todavía está funcionando. Que claro. Yo muchas digo, Moli, ¿cuándo te vas a morir ya? Le pregunto de vez en cuando y dice, no me queda a mí todavía nada. O sea, pero en fin, Moli es un... Me hicimos un buen equipo en aquel momento, con una buena plantilla, hicimos buenas temporadas. El equipo la temporada anterior había estado a punto de descender, y de descender a hacer un tercer puesto, un cuarto puesto, y estar en cabeza, pues era la pretensión que teníamos. Y ya está, hasta ahí fue un poco la... Y mientras más carnes se vendían, pues mejor funcionaba el club, porque había menos dificultades para pagar lo poquito que había que pagar, pero que era mucho, para unos pocos.
Pero salió bien, ¿no? Porque eliminatorias de Copa del Rey, ahí rozando, casi el ascenso, como se ha conseguido ahora, a segunda vez.
Desde haber casi descendido, estuvimos casi a punto de subir, y hicimos muy buenas campañas, muy, 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 muy buenas campañas. Y es que Antonio Muñoz de la Rosa, vuelvo a repetir el nombre de él, porque he estado viendo en todos los, en todas las historias que he encontrado por ahí, del Torremolino, las páginas web tan importantes, tan bien hechas, que habéis hecho vosotros ahora actualmente, pero desde mi punto de vista le habéis dado poco contenido desde el año 60-70 hasta el 2000. Para mí ahí o no habéis encontrado nada que poner, o no le habéis dado el contenido que para mí tendría que tener.
Sí, recordar realmente la historia del club, ¿no? No solamente
pero,
una etapa.
Pero eso está bien que lo diga, porque así tú no pasas esa historia. No, te echamos el guante a ti. Nos pasa esa historia en el año 60, para empezar no habíamos nacido los que estamos aquí. Entonces, tú ahora nos pasas historia y nosotros la actualizamos y la vendemos en la web para que la...
Lo bueno de la web es que nos impresa, como antiguamente, claro, puedes cambiar cosas.
Lo bonito de esto...
Te voy a dar la mejor pista de todas, que es... Hay un libro que editó el Juventud de Torremolino, y el editor creo que era Paco
Marco Antonio García.
Marco Antonio García y Paco Campoy, que son dos, que yo tenía ese libro, pero además se me perdió en casa, o se me perdió en mi oficina, no sé dónde, pero ese libro existe y nos da una amplia información de todos, jugadores, técnicos, directivos, de toda esa etapa que estamos hablando, que para mí está un poco corta de información en las redes, ¿no?
Pues te agradecer, porque además lo primero que hicimos el año pasado, el último partido cuando se ascendió a segunda red, fue hacerle un homenaje a los veteranos del Torremolino, haciéndole un guiño realmente a la historia del Torremolino. Realmente nosotros hoy no estamos aquí si no hubiese un montón de gente, un montón de presidentes, de directivos, que no lucharon por...
Solo deciros que vamos, que lo estáis haciendo magníficamente. Cuidado, que esto es un inciso cortito.
Y que lo agradecemos.
El año que nos ha pedido el fútbol en Torremolino.
Bueno, la crítica constructiva siempre está bien.
Eso tú cuando eso
es. Y es verdad que muchas veces, y a mí me pasa que él no había nacido en el 60, pero es que yo no había nacido en el 85, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces sí que hay inquietud por conocer la historia de los clubes, pero nos centramos en lo que hemos vivido con más pasión y más reciente. Evidentemente, de la historia del Torremolinos, pues este ascenso a primera red se va a hablar muchísimo porque ha sido una cosa muy histórica. Pero es verdad que a mí, por ejemplo...
De hecho ahí, mirá hasta dónde llegan los guiños. En Torremolinos hay una persona para nosotros muy importante, más allá de la amistad, que también y el cariño, que está ahí sentado, que es Domingo Abisbal, que sí en el año 60...
Que lo dejo ahí porque lo voy a incorporar después para otra cosa.
Que en el año 60 ya nació...
No está castigado ni nada de eso.
Que en el año 60 ya nació y que lo nombramos oficialmente el primer embajador del club. Y es como para nosotros el referente histórico que este club tiene, por las raíces del club en Torremolinos. Y nosotros para Domingo, bueno, para Domingo, para el club, es alguien vital y esencial, ¿no?
Domingo había hecho un buen nombramiento. Domingo Abimal es un clásico de Torremolinos. El que quiera saber algo de la historia de Torremolinos de los últimos X años, para no decir nada que X años, pues Torremolinos hay que pasar por Domingo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Por eso nosotros, cuando alguien pregunta, los mandamos a la bodega, que se come fenomenalmente, claro, bien. Ya hacemos un poquito también de caja y a partir de ahí, pues bueno.
Ya está
pues,
contento todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo sinceramente que hay expectativas importantes para la temporada que viene. Obviamente, cuando se asciende, la ilusión, ¿no? Como decíamos el año pasado con el Málaga, ¿no? La estela del ascenso va acompañando al equipo y se dan casos de conjuntos que ascienden, que no lo esperaba nadie, que lideran la tabla varias jornadas, que están peleando luego por lugares que no se espera nadie. El Málaga incluso la temporada pasada empezó un poquito mejor y yo recuerdo también equipos que luego han descendido, el Racing de Ferrol con el Sobreola, casi estuvo a punto de ascender antes de volver a bajar a Primera Federativa esta temporada, ¿no? No sé si espera algo así el presidente o piensa que hay que ir piano piano y que, en fin, esa ebullición no nos va a llevar hasta ese momento.
Bueno, nosotros inicialmente no tenemos esa presión de pegar ahora un salto de mucho más de donde estamos y mantenernos, pero también es cierto que tenemos una confianza plena en la dirección deportiva, que se ha movido muy bien, que ha creado una buena plantilla y dirigida con la batuta de Antonio Calderón, con lo cual nosotros donde vayamos pues vamos a ir con paso firme, ¿no? Y de hecho, bueno, ya tenemos ahí, habla de referentes de equipos que han bajado y mira los que tenemos en el mismo grupo, ¿no? Equipos como el propio Sabadell, por ejemplo, pues es un equipo mítico. Nosotros esperamos hacer los deberes, que ya hemos empezado a hacerlo y hacerlos bien, y lo que venga bienvenido va a ser.
Una pregunta, me decía un aficionado de la Peña Los Peloteros de Torremolinos que hay un problema con el día 21 de septiembre, porque coincide con la romería y tenéis que jugar en Alcorcón. ¿Tenéis alguna opción de que la federación os cambie el partido al sábado?
Mira, ahí te respondo.
¿Tú que tienes los contactos?
No sé si se oye bien, pero sí, bien, te respondo bien, porque a día de hoy, precisamente el lunes, tenemos una reunión en federación con los clubes de Mearef. A día de hoy oficialmente no sabemos nada del tender televisivo ni el operador de televisión que va a retransmitir los partidos, con lo cual tampoco tenemos idea de día ni horario. Sí, con lo cual
se había hablado, ¿no? Se había hablado, sí, un poco de la posibilidad de que la liga se quedase con tal, la federación, en fin, unas retransmisiones, bueno, un poco, sí, distintas a las que, sí, se han hecho hasta ahora, pero es verdad que, como siempre, sí,
una
en esta categoría,
de ¿no?
desde que tengo uso de razón en esta categoría, siempre, sí, llegamos a estas fechas y como
no sabemos
dice Ernesto,
nada.
No se sabe. Yo recuerdo un año, el año, sí, del Málaga, que hasta se habló de que Telecinco, Gol, sí, Televisión, bueno, y tal, se habló de tantas cosas que al final pasó lo que pasó.
El problema principal viene, Juanje, porque la categoría en sí, televisivamente, con 40 equipos, vale muy poco. Y el tender televisivo, la oferta inicial es muy alta. Entonces,
es deficitaria para el que lo coja.
Totalmente,
seguro.
Todos los operadores que han entrado hasta ahora, pues al final han arrojado la toalla, ¿no? Entonces, ya Confederación, que a través de Proliga, como tú bien sabes también, estamos trabajando conjuntamente, le hemos presionado, no presionado, por lo menos indicado que la única opción viable sería la de la Liga, ¿no? Que entrara con cualquier tipo de acuerdo con Federación y que nos echara una mano a esta categoría que es muy deficitaria, como he dicho anteriormente.
Vamos a repasar un poco,
¿quieren,
Antonio?
Quieren caer en manos de Tebas. Yo hay cosas que alucinan colores. ¿Tú estás seguro?
Estamos ya en manos de Tebas, ¿eh? Tebas es vicepresidente de la Española ahora mismo, ¿eh?
Bueno, sí, eso es verdad. Está en las dos partes, como un ente insondable.
Lo que a ti no te gusta, el muerto en el entierro y el novio de la boda.
A mí no me gusta. A mí Tebas en los dos sitios no me gusta. Me preocupa
en
uno,
más, ¿te parece más de lo que tú crees?
Los dos.
¿Eh? Esas dos personas que hemos hablado ya, Tebas y el otro, se parecen más de lo que tú crees. A mí me gustaría hacer un poquito de repaso a las incorporaciones que lleva ya el Torremolino, Juan Carlos. ¿Qué fichajes hemos hecho ya? Porque cada día que me meto en el Twitter del Torremolino veo una cara nueva, la plantilla se está cambiando de arriba abajo.
Mira, aquí hay un grupo de personas que no aparecen, que son vitales, que es la dirección deportiva, Juan Gambero y Javi López, Enia, todos los que están ahí. Bueno, nuestro delegado, que se nos pone celoso, que es el tío que más curra, por eso está hoy vestido tan guapetones.
Bueno, buenos piques hemos tenido en el Malaca y el tiro. Piques sanos, que se tienen a partidos bonitos, me refiero.
Claro, cuando el tiro de pichón era un club de Málaga.
Sí, antes de que fuera murciano. Sí.
Nuevos, ¿no?
La persona más adecuada para hablar de esto y no soltar prenda es Juan Gambero, que es el director deportivo, que están haciendo en silencio un trabajo enorme. Afortunadamente fuimos campeones de grupo y nos ha dado más tiempo a trabajar que otros equipos. Y Juan, ahí calladito, como lo ves, modesto, humilde, sencillo, ha ido con la caña de pescar, soltando zanahorias y ha ido pescando cosas muy importantes. No, yo no las voy a desvelar aquí, ya están desveladas, Lo que hay que ver importante no es lo que aparece en la prensa, sino después en el césped, que es donde hay que verlo.
La prensa también.
Permíteme, en el Málaga Club de Fútbol, cuando desciende, el Málaga tiene que fichar, no tiene mucho dinero, bueno, es la excusa habitual, pero el Málaga donde va es que el Madrid de la categoría en Primera Federativa. Quiero decir, le cobran mucho por cualquier jugador que quiera, otros clubes quieren cobrar más, los representantes quieren que los jugadores ganen más dinero, etcétera. Eso a vosotros no os está pasando. De momento.
Es que el Torremolinos, yo creo que estará entre los 5 presupuestos más bajos del grupo, seguramente.
¿No? Y el segundo y el más barato.
Bueno, yo no he querido tirarlo por tan abajo, pero es verdad que si hubiese una clasificación de presupuesto, estamos en descenso.
Seguro.
En la realidad. Hay que decirlo.
El valor de la plantilla es que no caiga en descenso.
No, el valor de la plantilla tiene que ser que cuando acabe la temporada, esa plantilla no esté en el descenso, esté el 12, el 10, el 9.
Fíjate, Juan, que el año pasado todas las estadísticas de las web y tal, que seguimos todos en redes sociales, nos daban penúltimo clasificado. Y ¿sí? Líder el San Fernando. Fíjate cómo se invirtió.
San Fernando que no existe a día de hoy. Solo con eso ya
con
tenemos
lo cual,
ya
esperemos
el
que este
claro,
año se vuelvan a equivocar otra vez las estrellas.
Repásame caras
la nuevas. La página se llama Visionarios. ¿Dónde lo vimos?
Como Torremolinos, claro.
Mira.
Visionarios, pues.
Como la promoción de Torremolinos, ¿no?
Se han hecho 7-8 incorporaciones nuevas que van a aportar muchísimo en calidad y sobre todo en ilusión. Aquí sí se cuenta mucho. No se habla tanto de dinero, sino la ilusión que viene o la actitud que viene el que llega al club, y eso es lo realmente importante. Aquí se han descartado gente que han llegado solamente pidiendo dinero, y en ese momento automáticamente nosotros desaparece el interés por ese jugador, por muy bueno que sea. Aquí se trata de crear una familia, de crear un grupo humano donde con Antonio Calderón a la cabeza y con Juan a la cabeza de la dirección deportiva se genere ese ambiente que permita lo que permitió el año pasado, que con jugadores, algunos con más edad, otros con más jovencitos, que hemos apostado por varios con más gente más joven. Al final se cree una familia y un grupo humano que tengan la ilusión ellos en salir hacia adelante.
Antonio, está muy bien que tengamos a los dirigentes del fútbol, que al final son los importantes muchas veces en este papel, pero lo acaba de decir Juan Carlos, Ernesto, los que van a meter los goles, los que van a pararlo, los que van a asistir, están ahí en la grada la mayoría. Yo repasando lista de fichajes, hay un nombre que me ha llamado mucho la atención, porque es un futbolista que hemos birlado, por así decirlo, a canteras potentes como la del Granada o como la del Córdoba, que es Adri Fernández. Entonces, como todos no pueden pasar, porque sería una locura, terminaríamos el programa a las 5 de la tarde y no puede ser porque viene Madrid con todos los trastos, hay Wimbledon y demás y tal, sí que me gustaría tomar una pequeña muestra de la plantilla y que baje, por ejemplo, Adri Fernández, que este fichaje me ha llamado la atención, claro, y que hable un poquito con nosotros, y de paso, pues la grada le da un aplauso grande a él, claro. Es que me ha llamado la atención, Juan Carlos, por la juventud. Es un chaval de 19 años.
Es un chaval de 19 años recién cumplido. Viene del Córdoba, jugó en el Levante, estuvo en el Levante, en el Granada, y ha estado en División de Honor en el Córdoba. Lo quería el Águila. De hecho, empezó la temporada pasada en el Águila y nos lo pedía el director deportivo, se lo quería quedar. Y bueno, se lo hemos arrebatado un poco al Águila porque él jugó en el Águila el año pasado y acertó quien lo llevase, de que realmente ese año tenía que jugar en la División de Honor, porque es una categoría muy bonita, que es donde ha explotado este año, ¿no? Yo lo he visto varias veces jugar, a mí me encantó como jugador, y sobre todo por la actitud que le ve en el campo, por su generosidad. Como me gusta decir a mí, jugador canchero, ¿no? De los que empezamos a jugar en los barrios, en las esquinas, que dirigíamos a los naranjos en las plazas de los pueblos. Pues es un jugador de ese tipo y que yo creo que por la actitud suya y cuando hablas con él, es un tío que, un chaval que puede ofrecer mucho a este equipo, entre otras cosas juventud, que es importante, ¿no?
Adri, con la presentación que te hemos hecho, madre
ya,
mía.
Ya te vuelve a la grada.
El primer hat-trick en el primer amistoso te va a pedir la gente, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas. Sí, poco tengo que decir de Juan Carlos. Yo súper contento de estar en el Torremolino y nada, que estoy súper contento y con ganas de empezar.
Es un proyecto muy bonito, es un año muy bonito, es un año histórico para el Torremolinos y es un grupo. Tú has visto la lista de los rivales,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy difícil.
Vamos a ir a estadios de primera división,
sí,
algunos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, al final yo creo que el equipo puede responder perfectamente. Al final yo he venido 2 o 3 partidos a verlo y el equipo responde muy bien. Y yo creo que este año no va a ser. Yo creo que va a responder igual. Entonces, si es lo que ha dicho Ernesto antes, el año pasado no se esperaba nada del Torremolino y mira lo que ha conseguido, entonces
¿Estáis haciendo un poquito de piña ya? Porque mucha cara nueva, hay que empezar... La casa se empieza a construir por los cimientos, y los cimientos es que cuando empiezan esos entrenamientos, la pretemporada a tope, ya os llamáis por el nombre de pila todos.
Sí, sí, bueno, yo... Me han acogido muy bien y nada, yo estoy súper contento, lo que he dicho. Estoy súper contento de estar aquí, súper emocionado y lo que he dicho, deseando de empezar ya a entrenar y a jugar.
Desde luego que sí, pues es una muestra un poco de lo que se está fabricando y de lo que se está creando, Antonio.
Sí, es una muestra de lo que se está creando. Es una temporada para muchos de ellos, para otros quizás que van un poco más de vuelta, a lo menos de oportunidad, porque el siguiente salto, obviamente, es ya full totalmente profesional, la Liga Premoucho, cuando se llegue, y que luego hay enfrentamientos de Copa del Rey. Desde luego es un año que, cuando menos, mínimamente es muy ilusionante, pero además en vuestras carreras puede ser definitivo, ¿no?
Sí, al final es una temporada muy bonita, hay muy buenos equipos, hay muchos filiales, hay mucha gente, pues que la verdad que el Torremolino es un salto grande y la verdad que pues la liga en sí es bastante difícil. Entonces, pues nada, esperemos que todo vaya como todos esperamos.
Lo bueno de los filiales es que es un arma de doble filo. O se descuelgan rápido y las cuatro plazas de descenso son para otros, o dan la lata toda la temporada, ¿no? Depende el momento, ¿no?
Veo señales por todos lados, Antonio. Ha dicho que estaban el Águila, ¿no?
Sí.
¿Y de qué me suena a mí el Águila?
A Murcia, no empecé
a Murcia, otra vez. No, es que me suena que quizás en la última jornada, ¿no? Hubo un partido del Águila con la Unión.
Hubo rebelión, ¿no? Hubo rebelión.
Y al final no pudo subir la Unión porque el Águila...
No, pero no veas fantasmas, que tú ves fantasmas en cualquier sitio.
No, veo fantasmas que la cabeza últimamente me va...
Para nada.
Le voy a pedir a Domingo Bisbal que venga cuando se vaya.
Claro que sí. Vamos a dar un aplauso a Adri. Adri, muchas gracias y mucha suerte en esta temporada. Y a toda la plantilla. Y que venga Domingo Bisbal, claro, que se siente aquí con nosotros.
Un ratito, foto que le quiere hacer Ismael. No te lo quiero llevar al Jaén, no, que te conozco.
El Torremolino va a jugar a la victoria, está Ismael ilusionado con ese amistoso, ¿eh? O sea que...
Al micro.
El 16 de agosto jugamos en la victoria. Así que, bueno,
también
tenemos una relación magnífica con la propiedad nueva del Jaén, lo están haciendo muy bien. Yo creo que le arrebatamos ese título de tercera a segunda hace un añito y pico. Y bueno, a pesar de eso, somos muy amigos y nos hemos alegrado enormemente de que el Jaén haya subido a segunda red. Yo creo que es una ciudad que necesitaba fútbol porque tiene mucha afición.
A ver, dentro de un ratito, para no interrumpir el programa demasiado y tal, por los oyentes, le vamos a entregar el escudo de oro al presidente del Juventud de Torremolinos, a Juan Espárraga, por el objetivo logrado y por el ascenso a Primera Federativa, que pocos clubes han conseguido. Pero no voy a parar ahora para hacer la foto, lo haremos al final del programa para que no sea algo que nos pare otra vez, ¿no? Por la publicidad y tal, aunque voy a acabar un poco antes, no yo solo por el calor, sino para ajustar un poco la publicidad, al menos 5 minutos antes, porque viene Wimbledon y todo lo demás. Domingo Bisbal, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Yo he dicho antes que cuando estoy en Torremolinos estoy en mi casa, pero ya porque la infancia la pasé aquí, ¿vale? En lo que era la organización del Pinillo y otro mundo aparte. Luego, porque estuve varios años en Onda Litoral, primero, digamos que probando, antes de volver a otras emisoras, y después ya un tiempo definitivo, donde vivimos aquel subcampeonato de Liga de Unicaja, y nos tiramos un año entero siguiendo al malagueño por tercera división. Aquello nos costó al cambio de hoy 7,000-8,000 euros, pues no había quien vendiera aquello. Se vendía Unicaja, pero la tercera no la quería nadie, no había el momento de ahora, obviamente. Pero bueno, momento importante donde Onda Litoral llegó a estar con 20.000 oyentes. Hoy ya no existe como esa nomenclatura, existirá como otro nombre. Pero bueno, donde personas como Salvador Balbuena, Salvador García, Juan Antonio, tú, lograste hacer Carlos Domínguez, Rafa Bisbal en su parte también, tu hermano, consiguieron hacer una radio que de alguna manera llegaba a todas partes, ¿no? Y que en Torremolinos consiguió una audiencia importante también.
Sí, efectivamente. Yo creo que además... Fuimos parte del lanzamiento de lo que es el baloncesto en la provincia de Málaga, ¿no? Porque no sé si te recuerdas que retransmitimos todos los partidos, los primeros que retransmitíamos los partidos del Unicaja.
Así es.
Y además los de fuera, como no teníamos dinero, lo hacíamos en mi casa, a través del Canal Plus, pero pasaba y allí nos juntábamos y cantábamos los puntos de... Creo que Onda Litoral, y sobre todo tú, ahí hicimos una labor en favor del baloncesto en Málaga muy grande, ¿no? De la cual yo creo, tanto tú como yo, nos sentimos muy orgullosos.
Estuvo Sergio Lanzas, que narraba con nosotros también, magnífico. Luego rey del carnaval, porque Sergio Lanza ha sido de los, no es decir, de los escritores, los autores más importantes del carnaval de Málaga, hasta que se ha marchado. Pasaron otros compañeros, como sabemos, ¿no? Pero bueno, se consiguió un objetivo.
Yo me recuerdo,
que no era fácil, y Salvador García con el Juventud de Torremolinos, claro.
El segundo partido en Barcelona de aquella final, estaba Javier Imbroda hablando allí con todos los medios, y lo llamé yo Javier. Y dejó a todo y se vino a hablar con nosotros. Eso es un recuerdo que
tengo. Javier, que en paz descanse. En paz descanse. Que hizo un trabajo extraordinario, tanto en Mayoral Maristas primero como en Unicaja, luego en la selección española y también en la temporada que estuvo en el Real Madrid, ¿no?
Antonio, en referencia a lo que decía mi amigo Antonio López Chica, quería hacer, digamos, una pequeña referencia, valga la palabra, de lo del Torremolino, ¿no? El Torremolino, digamos, estamos hoy aquí, gracias a la labor de Juan Ernesto y Juan Carlos y los futbolistas tan maravillosos y los directivos que tenemos, ¿no? Sobre todo él, ese es el que lleva, ese es uno de los principales del Torremolino, el que le da cariño a todo el mundo, el que
podéis aplaudirlo si queréis, no hay
problema.
Vende
la imagen de Torremolino con los árbitros, de verdad, y es una referente. Pero Torremolino, en su historia, además de Antonio López Chica y Antonio Muñoz, Pedro Bruna, Lázaro Navarro, Juan Cantarero fueron los presidentes que
también Juan Cantarero, efectivamente.
Y la
había pescadería en la Carihuela y desde ahí haciendo milagros, ser un duro y poniendo dinero hasta que la mujer y la hija le dijeron que
Pedro,
ya valía, ¿no?
Pedro Navarro Bruna, Pedro Bruna. Y luego, gracias a esos jugadores de Torremolinos que jugaban sin cobrar y la mayoría de las veces tenían que poner a hacer dinero. Y me refiero a Juani, Pedraza y luego los hermanos Velasco, los hermanos Zambrana, Paco Blanco, jugador excepcional, jugador de nivel.
Como no estamos entre amigos, cuando quiera hablar Antonio coge el micro, porque si no se te escucha, eso, parece otra cosa.
Esos son parte de la historia de Torremolino, otros más, pero principalmente esa es una familia que era, lo que digo, una familia que es lo que hizo que el Torremolino hoy, gracias a vosotros, estemos donde estamos, ¿no? Y yo estoy hablando, yo digo que no hay 3 sin 2. O sea que se asciende
o
y
sin
se
3,
puede defender,
¿no?
¿Eh?
Que también, no, yo pienso que sí, ¿no?
De hecho, hay un detalle. Cuando se renovó al míster Antonio Calderón, una de las cosas de las que nos exigió que pusiésemos en el contrato fue un variable por subir a segunda división y lo recalcó. Dice, yo voy a trabajar y voy a hacer trabajar a mi equipo para intentar luchar por lo máximo. Detalles de esos son los que te hacen ilusionarte, ¿no?
Esas cosas no son broma porque hubo un equipo que fue campeón de la Premier, el Leicester, ¿os acordáis? Con Claudio Ranieri.
Así es.
Puso una cláusula cuando firmó por el Leicester que si ganaba la Premier tenía 6 millones de euros de prima. Los del Leicester se la firmaron como diciendo, sí, sí, tira.
Y
se llevó calentito los 6 millones de euros por entrenar al Leicester, que evidentemente su sueldo anual no sería 6 millones ni de 6. Se cobró por ganar la Liga lo de 2 temporadas.
Aquí ha sido 5 bonos en la bodega de domingo para comer con la familia.
Que no está mal, que yo lo firmo también.
Alguien apostó por el Leicester en las casas de apuestas y las casas de apuestas intentaron recomprarle al Leicester y a muchos apostantes 2 o 3 meses antes porque ya se veía venir que iba a ganar la Liga, ¿no?
De todas formas, Antonio, nosotros este año pasado hemos jugado con ventaja y este año creo que también. El año pasado teníamos el mejor entrenador de la categoría y ganamos muchos partidos por él. Y este año lo mismo, este año seremos el penúltimo presupuesto, pero tenemos de los 3 mejores entrenadores que hay en la categoría. Y eso hace mucho, eso gana muchos partidos.
Son fundamentales, ¿no? Domingo, vamos a cambiar a Torremolinos también, ¿eh? No el club, la ciudad, el entorno, lo que esto era hace unos años, y especialmente los últimos casi 6, ya 5, con el cambio de gobierno municipal ha dado una vuelta al calcetín tremenda, porque estaba Torremolinos parado completamente.
Sí, sí, la verdad es que llevamos 3 años, era difícil, ¿no? Nos encontramos una legislatura, digo, no muy bien llevada durante un periodo, y luego vino el COVID, y luego, claro, Margarita encontró Torremolinos en una situación, no iba a decir muy mala, pero un poco mala, con un déficit muy grande, y con mucho trabajo, porque son, no digo concejales, digo personas que trabajan 15, 16 horas todos los días que le dedican a Torremolinos. Y se está viendo, ¿no? Se está viendo en que tú ves los parques limpios, ves la acera limpia. Hay mucho trabajo por hacer, pero claro, cada día es más fácil ir haciendo el trabajo bien porque te lo vas encontrando hecho de atrás, pero cuando llega y ves que todo está mal, es muy difícil que se vea, ¿no? Y la verdad es que yo le doy la enhorabuena a Margarita y a su equipo por lo bien que lo están haciendo.
¿Tú qué cambios ves estructurales de Torremolinos, igual que Salvador le puedo preguntar, para los próximos años, turísticamente hablando, con la saturación de mercado que muchos dicen que hay, con el tema de movilidad? Yo sigo pensando, cuando se habla del tren litoral, que la gente olvida, tenemos un problema como tenemos para el estadio de atletismo y la nueva Rosaleda, imagínate el tren litoral, solo en expropiaciones yo no creo que lo vea. Es decir, si hay que expropiar la mitad de los campos de gol y no sé cuántas urbanizaciones para que pase desde no sé, el Muñécar, o desde el Palo o el Rincón de la Victoria, hasta que llegue hacia Chiclana o pasado Marbella, yo no lo acabo de ver. Sigo viendo más aquello que se decía de una gran carretera, eso sí, pivotándola, tipo puentes larguísimos, no el de San Francisco, sino similares, carreteras que hay en Turquía y en otros lugares, a través del mar, una distancia prudencial que de alguna manera, con la seguridad que haya que tener, se puede hacer. Pero yo no sé, a estas alturas, qué hay que expropiar para el tren litoral, es una locura, ¿no?
Eso es, de verdad, son cosas, lo que es el tren litoral, lo que es la limpieza del mar, o sea, que alguien vaya a bañarse, o sea, que los colectores no lo podamos echar 5 kilómetros más adentro y que las mareas se lleven todo eso y no venga aquí, eso es incomprensible. Eso es algo, de verdad, que tú en el 2025 digas todavía que hay días que no te puedes bañar porque la crema está encima del agua, eso es lamentable, lamentable. Aquí todo es el esfuerzo del empresario. El empresario llega el momento en que está quemado de pagar, de sufrir y de trabajar, y luego recibe muy poco a cambio, ¿no? O sea, cosas fáciles que dependen de unos pocos, pero que al final uno se lo va dando al otro y no hacen nada, ¿no? Son cosas tan fáciles y tan buenas, lo que, porque vivimos en un sitio privilegiado, que es la Costa del Sol. O sea, donde nosotros vivimos, todo el mundo quiere vivir aquí, ¿no? Tenemos la suerte de levantarte a las 7 de la mañana, como yo he hecho esta mañana, te vas a andar por el paseo marítimo, que es una maravilla ver salir el sol, luego te pegas un baño en ese Mediterráneo, que es una maravilla, y bueno, ¿dónde puedes vivir mejor? Pero necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? Y ese poco de ayuda a veces no te lo da.
Vamos al Chiringuito, ¿verdad? Agrupación de Playas y Chiringuito de la Costa del Sol, y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y Salvador, tú que ya toda la vida, aunque ya estés jubilado en esto, ¿cómo lo ves? Porque yo veo un derrotero de masificación, yo estoy a favor del turismo, es la industria más importante que tenemos, pero hay una masificación general, no solo aquí, que no sé hasta qué punto va a aguantar el tirón sin que finalmente podamos morir de éxito, ¿no?
Bueno, yo conozco muy bien la Costa del Sol, he trabajado en Canarias, en Balear, en Costa Blanca, Costa Brava, Girona, he estado temporada cubriendo compañeros en dirección y bueno, tengo muchas experiencias sobre todas las zonas turísticas de España. Evidentemente, la Costa del Sol tiene una evolución creciente, tenemos una magnífica planta hotelera, ahora me refiero concretamente a Torremolinos, desde la Loa Puerto, por ejemplo, hasta el Hotel Río se ha invertido 300 y pico millones en restauración, en ponerle unos productos completamente potables para nuestro receptivo turístico, y la verdad que Torremolinos es una maravilla cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Hace años, pues yo tenía un contacto directo porque he trabajado muchísimos años en el segmento sector turístico y tenía a mis amigos de Tour Operación Internacional, me decía Salvador García, no quiero el alojamiento de Torremolinos, está masificado, está sucio, es un destino completamente, podríamos decir, paupérrimo, ¿no? Yo prefiero otras zonas turísticas, por ejemplo, como es Marbella, inclusive Fuengirola o Benalmádena. Mira, con el tiempo, Torremolinos ha evolucionado en su planta hotelera, todo lo que es el crecimiento social, y al cabo de los años yo convencía que el producto de Torremolinos era muy potable y era muy bueno. Se generó un servicio magnífico de lo que es de infraestructura, de limpieza, de árboles talados, limpieza en general, y ya después, con los años, me decía Salvador García, quiero Torremolinos porque los traslados me salen muy caros a Marbella, porque los traslados me salen muy caros a Fuengirola y los traslados hacia el aeropuerto, que es nuestra columna vertebral de fracturación y de crecimiento turístico, es Torremolinos. Y fíjate el cambio tan brutal que damos, de no querer Torremolinos porque estaba masificado, porque estaba sucio, ya después me dijeron, no, es que Torremolinos tiene los traslados muy baratos, estamos en 15 minutos en el aeropuerto, cuando de Marbella tardamos una hora o de Fuengirola tardamos 45 minutos. Y Torremolinos, pues, era el centro, en neurálgico, el pez espada era nuestra columna vertebral de desarrollo turístico. Teníamos aquí la capital, porque Torremolinos era la capital del turismo de Andalucía, donde teníamos allá por el 33% de todas las camas, 33% de todas las camas hoteleras que había en Andalucía la teníamos en Torremolinos. La mayoría de hoteles, todos de 4 estrellas, comenzamos, por ejemplo, con el hotel Aloha Puerto, con 500 habitaciones restauradas. Vamos a Nautilus, 250 habitaciones restauradas. Vamos al hotel Pez Espada, 244 habitaciones restauradas. Vamos al hotel Amaragua, 400 habitaciones, con Nautilus, etcétera, con los nidos Amaragua, todo el bloque de lo que es Miguel Sánchez actualizada. Pasamos al hotel Meliá Costa del Sol, 540 habitaciones restauradas. Hotel Don Pedro, Don Pablo y Don Marco, 950 habitaciones restauradas. Vamos al hotel Isabel, ahora 70 habitaciones restauradas. Vamos al hotel, concretamente el Río, 540 habitaciones restauradas. Hotel Príncipe Sol, Principito, 780 habitaciones restauradas. Y yo creo que tenemos un proyecto de Torremolinos magnífico, donde mejores camas hay. Tenemos lo que es la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, AECO, en Torremolinos, porque Torremolinos era la capital del turismo de la Costa del Sol. Tenemos la API, la Asociación de Profesionales de Guías Turísticos en Torremolinos. Tenemos la EDAF, la Asociación de Agencias de Viajes de la Costa del Sol, en Torremolinos, lo cual quiere decir que Torremolinos efectivamente es visionario del turismo y es un crecimiento, un criadero de grandes profesionales, donde hemos tenido lo que es la columna vertebral de todos los, prácticamente la mayoría de los hoteleros que había en Sevilla, todos venían de la cuna de Torremolinos, y en la Expo 92 todos desarrollaron como director de empresas turísticas en Sevilla, pero todo su nacimiento, lo que es su gérmenes, era el auténtico Torremolino de la década de los 60. Yo, que he nacido en Torremolinos, he nacido en la calle San Miguel, pero me he criado en el Calvario, pues conozco muy bien Torremolinos, conozco el día a día, conozco lo que es la evolución de donde desde, decíamos, por ejemplo, desde lo que es el Pinillo, prácticamente mucho, perdón, lo que es
el Saltillo.
El Saltillo, por ejemplo, hasta lo que es la auténtica Barbarella, había 38 discotecas. 38,
sí,
hasta
yo no
lo
he preguntado. Permíteme, voy a preguntarle a Antonio López Chica, porque fueron de los, junto con su hermano y su hermano mayor, que ya falleció, enarbolando aquello que era Number One, cuando se guardaban las botellas todavía, los más jóvenes ni idea, cuando guardábamos las botellas de alcohol, las buenas, en nuestras taquillitas, ¿verdad? Hoy dicen locket, pero más chicos.
Le decían whisky a gogo, whisky
a whisky
gogo.
A gogo. y que era otro tipo de discoteca.
Pues no he dicho que había 32 discotecas en ese trozo.
La Gaffi,
era increíble. Nosotros no la creamos, la compramos ya en funcionamiento.
Mira, como Daniel Pastor.
La discoteca Number One, que fue muy emblemática, fue emblemática total en el desarrollo de la discoteca. Era preciosa.
Era preciosa. Number One era otra cosa.
Era muy elegante, que no era lo que se llevaba en aquella época, era como muy rompedora. Y el anagrama que tenía una negra esta con la, era precioso. Y fue uno de los negocios que tuvimos. Eran de dos familias, de una parte de la familia de
Salvador,
la
también.
La familia de Salvador y mi hermano y yo. Y, en fin, las discotecas que no tienen nada que ver hoy en día. Hoy en día es un bar donde hay cuatro sombrajos y muy bien, muy bonito, muy bien decorado. Pero antes se montaban costeadas, valían un pastón. Y nos tenían las autoridades. ¿Sabes cómo cerraron el 90% de las discotecas de Torremolinos? Por curiosidad.
Eso no lo sé.
Pues todos los días te voy a explicar.
Me lo puedo imaginar, pero no lo sé.
Antonio de Sumerción. Con una pareja de guardias civiles. No la pudieron cerrar ni los bomberos, ni los ayuntamientos. Siempre reformábamos, creíamos. Y pues, se dedicaron a poner todos los fines de semana la Guardia Civil en el
controles
puente de la
de alcohol, claro.
Una pareja de la Guardia Civil a controlar el alcoholemia. Se acabaron en 2 años las discotecas en Torremolinos.
Es que tampoco tenía que tomarse alcohol y conducir, hombre, una cosa y otra.
Bueno, no, la verdad es que se consumía alcohol y se conducía ebrio, o sea que, sin
es
lugar
que no
a dudas.
No se debía, ¿verdad? Hacer eso, pero ni se debe.
Pero, vamos.
No podemos tener un negocio más de eso.
Y de aquella época que era otra película.
No, sí, que en esta época.
Los niveles de alcohol no eran tan bajos como ahora.
No existía la UCO, pero Sánchez estaría libre que hace cualquier cosa.
Una pareja de la Guardia Civil en un R10. Un R10 y una buena para un R10.
Ábalos y compañía podían tener muchas sobrinas y no hubiera protestado nadie, ¿no? Ha cambiado mucho, gracias a Dios, y por el respeto a la mujer. Vamos a ir un momento a publicidad. Volvemos para hablar y debatir un poco lo del estadio, el Mundial, el vericueto de personas que tienen experiencia aquí. Y en ese intervalo, que se va a hacer poquito, vamos a hacer dos cosas. Una, pide un aplauso para él, por su trayectoria profesional, empresarial, de todo índole, el escudo de oro de Radio Marca Málaga, el tiro de plata a Domingo Abisbal, que tiene aquí a nietos, hijos, familia, así que un fuerte aplauso para él, que lo va a recibir ahora. Y también por el logro del ascenso que se ha conseguido, le vamos a entregar el escudo de oro a Juan Espárraga, que es el presidente del Juventud de Torremolinos, que creo que también merece un aplauso, porque no es fácil llegar a la primera federativa, no es fácil, y además de momento, mientras no cambie esa decisión, ese escudo es importante para que haya ahí un intermedio entre el Málaga Club de Fútbol y aquellos que pretenden otra cosa. En medio está el Juventud de Torremolinos, es verdad que también está la Antequera, ¿no? Y es verdad que lo ha intentado el Estepona, pero está el Marbella también, aunque Marbella tiene su proyecto aparte, diferente y completamente distinto, ¿no? Decía Juan G.
No, y no solo el Torremolinos, enfrente hay muchos malagueños, miles de malagueños.
A ver, vuelvo a decir lo que dije ayer, que a quien le ha sentado mal. Están en su derecho empresarial, económico y personal de hacer lo que les parezca, pero siempre y cuando no sea a cambio de perjudicar al Málaga histórico. Si es muy fácil, tú lo sabes, la audiencia ya lo sabe, yo no lo dije hasta que no hubo más remedio. ¿Quién es el dueño del Club Deportivo Málaga y del nombre histórico del club?
Es una pregunta. Que lo ha dicho 30.000 veces.
Pues lo vuelvo a decir. ¿Quién ha salvaguardado que esta gente o estas personas, por decirlo bien, no usen ese nombre ahora que dan el salto al profesionalismo? Servidor. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre dije, vamos a salvar el nombre histórico por si hiciera falta.
No lo estará vendiendo, ¿no? Que no lo estará vendiendo,
yo
¿no?
Siempre dije, y lo vuelvo a decir, que ese nombre está salvaguardado a disposición del alcalde de Málaga, a disposición de un grupo inversor serio, formal, que demuestre que lo es en un par de años o tres, para que se lo pongan al filial, a la puerta de la academia, o lo guarden por si hace falta otra vez por algún problema económico. Yo nunca he escogido un nombre para ganar dinero, porque me dedico a otra cosa. Yo gano dinero con otros temas, no con el nombre de fútbol, y ha habido ya momentos y gente que ha intentado, yo he dicho que no, que eso va para un proyecto serio de Málaga, y por si por desgracia tuviéramos el problema de una desaparición de nuevo, que aquí en Málaga, lamentablemente, no sería raro. Está para eso. Pero, aun haciendo eso, tengo que decir, no puedo cargar contra la gente que tiene inquietud deportiva y empresarial de otro proyecto futbolístico en Málaga, como lo puede tener el Palo, en su día el Tigre de Pichón, Juventud de Torremolinos, o la Olímpica Victoriana, o la Peña de los Compadres, ¿vale? A eso sí, si no actúan de buena fe, me parece mal. Y todos los pasos que están dando, desde que empezaron con unas declaraciones hasta que han seguido con otras bien diferentes, muestran unos pasos que, cuando menos a mí, pero no me parecen coherentes con eso, lo que dijeron al principio.
Eso lo íbamos a debatir ahora después de publicidad.
Después de publicidad.
Venga, dejamos ahí el cebo.
El Caminito del Rey. 10 años asombrando al mundo. 10 años de orgullo malagueño. La Diputación de Málaga con el programa líder de la radio deportiva malagueña, Merchan en directo, en su 25 aniversario.